Radio Praga Noticias.
Crecen las exportaciones checas a la Unión Europea. El guitarrista Adrian Viliu tocará en Praga y Brno. Temperaturas récord este miércoles en Chequia. La dependencia de la economía checa a la exportación a los países de la Unión Europea sigue creciendo. El año pasado fueron destinados a países de los 28 el 84,4% de las exportaciones de la República Checa, tal como ha anunciado el Ministerio de Industria y Comercio. En 2014 esta proporción fue del 82% y en los dos años anteriores del 81%. Es por ello que el gobierno se está esforzando por encontrar mercados alternativos y diversificar así las exportaciones. La confianza de los checos en la canciller alemana Angela Merkel se ha desplomado en los últimos meses. Mientras que en abril de 2014 confiaba en ella el 55% de los encuestados, en diciembre de 2015 la cifra se redujo al 19%, según un estudio del Centro para la Investigación de la Opinión Pública. Entre las figuras políticas de mayor popularidad entre los checos se encuentran el Papa Francisco y el presidente del país, Miloš Zeman. Los extremistas de un lado u otro del espectro político organizaron el año pasado 323 eventos, es decir, 44 más que en 2014. El tema principal fue la inmigración, esgrimida sobre todo por la derecha radical. El número de delitos relacionados con el extremismo político se redujo, sin embargo, en 26 casos, hasta llegar a los 175, afirma el Ministerio del Interior. Los participantes de concentraciones y manifestaciones podrán, en algunos casos, cubrirse la cara, de acuerdo con la reforma de ley aprobada para debate en la Cámara Baja Checa. Podrá hacerlo cuando las autoridades lo autoricen y encaje con el sentido de la concentración, por ejemplo, un desfile de carnaval. La nueva normativa también da mayor capacidad a los ayuntamientos para modificar el recorrido o duración de los actos por motivos de seguridad. El virus Zika, que se ha expandido por América Latina y ahora ha llegado a Europa, no amenaza a la República Checa, según ha informado el ministro de Salud. Recomienda, sin embargo, a las mujeres embarazadas que no viajen a Latinoamérica. El virus es transmitido por un tipo de mosquito que no se encuentra en Chequia. Los síntomas del Zika son similares a los de la gripe, solo que no existe cura conocida. El Instituto Sanitario Nacional ha encargado análisis en algunos casos sospechosos. La ciudad de Jáchymov, en el noroeste de Bohemia, celebra este año el 500 aniversario de su fundación. Una serie de eventos conmemorará el acontecimiento durante la primera mitad del año y debería culminar entre el 19 y el 21 de agosto. La ciudad fue establecida como resultado de un yacimiento de plata y en 1534 era la segunda ciudad más grande de Bohemia, con alrededor de 18.000 habitantes. También fue la primera ciudad donde hubo explotaciones de uranio y fue el único proveedor de este material durante las primeras décadas del siglo XX. Después de la ola de frío de la semana pasada, la República Checa ha pasado a experimentar temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Este miércoles los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 14 grados en varias estaciones meteorológicas. En algunos casos se marcaron récords de medición. La estación que registró mayor temperatura fue la de Žatec na Lounsku con 14,1 grados centígrados, informa el Instituto Hidrometeorológico Checo. El guitarrista estadounidense Adrian Viliu tocará en febrero dos veces en la República Checa. Con su Power Trio actuará el 17 de febrero en Brno y al día siguiente en la capital checa. Viliu es conocido sobre todo por ser miembro fundador del grupo de rock progresivo King Crimson. El músico de 66 años ha tocado también con Frank Zappa, Talking Heads, Nine Inch Nails, Tori Amos y David Bowie. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Un saludo, amigos. Otro día más Radio Praga les informa sobre la actualidad de la República Checa. Desde el micrófono les saluda Dominika Bernátová. Se fortalece la autonomía de las universidades checas. La Nevera Solidaria es un nuevo programa para evitar que la comida termine en la basura y los científicos checos descubren el gen de una grave enfermedad corneal. Estas son las notas de actualidad que a continuación trataremos con más detalle. En nuestro espacio Panorama Checo hablaremos de una nueva tendencia de las guarderías checas, el aprendizaje por medio de las tabletas. Esperamos que disfruten de la actual emisión de Radio Praga. La Cámara Baja Checa aprobó la enmienda a la Ley de Enseñanza Superior que cambia las reglas para la acreditación de nuevas disciplinas de estudio. También se establecen las condiciones para poder ser retirados los títulos académicos en caso de haber sido conferidos injustificadamente o en base a un soborno. Les informa Ivana Vonderkova.
La nueva enmienda a la Ley de Enseñanza Superior había sido preparada a lo largo de los últimos 8 años. Su mayor objetivo es mejorar la calidad de los estudios, eliminar las disciplinas innecesarias y fortalecer la autonomía de las universidades y otros centros docentes, según afirma la ministra de Educación, Kateřina Valachová.
Considero que la enmienda responde a las necesidades de la época moderna y lo fundamental es que refuerza la autonomía de las escuelas superiores.
El nuevo sistema de enseñanza superior aprobado por la Cámara de Diputados este miércoles cambia sobre todo la forma de acreditación de las disciplinas de estudio y la forma de evaluación del nivel de la enseñanza. Estas tareas las asumirá una nueva oficina de acreditación que tendrá 15 miembros, entre ellos un estudiante. A diferencia de la oficina actual, formada por 21 miembros, dispondrá de mayores competencias para decidir de forma independiente sobre diferentes asuntos, sin tener que consultar previamente al Ministerio de Educación. Los miembros de esta comisión, sin embargo, no podrán desempeñar cargos en ninguno de los centros docentes del país. Así también, las propias escuelas superiores tendrán mayores poderes, como sostiene el diputado por el movimiento ANO, Jiří Zlatuška.
Uno de los cambios fundamentales es que las universidades, que respondan a las rígidas normas y cuenten con mecanismos internos indispensables, podrán independizarse más. Estarán facultadas, por ejemplo, para decidir sobre los programas de estudio sin tener que pedir permiso previo a la oficina de acreditación.
Con esta medida se quieren alcanzar que los centros docentes asuman mayor responsabilidad por el contenido y la calidad de los estudios. Otro de los cambios es que, bajo determinadas condiciones, será permitido retirar los títulos académicos a personas que los hayan obtenido injustificadamente o en base a un soborno. Semejantes casos se habían dado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pilsen hace unos años, lo que llevó a un escándalo, investigaciones y posteriores cambios en la dirección de la mencionada facultad. La enmienda a la Ley de Enseñanza Superior también incrementa el monto de las becas sociales a los estudiantes. Por otro lado, los diputados conservaron sin cambio las reglas para la designación de los nuevos profesores universitarios. Estos seguirán siendo nombrados por el presidente de la República.
La nevera solidaria o nevera pública, como se le llama en Chequia, es un programa que busca reducir el desperdicio de los alimentos. Con este fin, acaban de poner a disposición de los ciudadanos una refrigeradora de intercambio en la ciudad de Pilsen. Más con Freddy Valverde.
Nacido en Alemania en 2014, el proyecto de las neveras solidarias ha empezado a echar raíces en otros países europeos. En la República Checa, la primera nevera de intercambio fue inaugurada en la ciudad de České Budějovice y recientemente una segunda en Pilsen. La cafetería Perfect World de la ciudad de Pilsen está orgullosa de ser la primera sin ánimo de lucro en la República Checa. Uno de sus proyectos principales está orientado a los niños de los orfanatos. En su afán de ayudar a reducir el desperdicio de alimentos, fue instalada en el interior del local una nevera pública, explicó Dominika Paškova, promotora de la iniciativa.
En algún momento descubrimos que tenemos en casa alimentos que pronto van a caducar o simplemente sabemos que ya no los consumiremos. En tal caso, recomiendo que se lleven a algún sitio donde puedan ser aprovechados y evitar que terminen en la basura.
Apoyados en el lema «La comida no es basura», un grupo de activistas alemanes pusieron en práctica la idea de las neveras de intercambio. Este simple principio es aplicado también en Pilsen, acotó Paškova.
La idea es que la comida se la lleve cualquier persona que la va a aprovechar. No se trata únicamente de personas sin dinero. Lo importante es que funcione el círculo. Unos la traen y otros se la llevan.
Cualquiera puede abrir la nevera para coger o poner algo. Los activistas checos y alemanes coinciden en que el objetivo no es solo la caridad, es también ecológico, y lo fundamental es que la comida no se desperdicie. De acuerdo con las primeras experiencias de Pilsen, los principales clientes de la nevera pública son madres con hijos pequeños y estudiantes. Por el momento aparecen en su interior muchas frutas y verduras y algunos productos enlatados. Las neveras solidarias han tenido mucho éxito en Alemania. Solo en Berlín hay unas 300 neveras de intercambio y más de 100.000 personas se han sumado al proyecto en el resto del país. España es otro de los países europeos en el que las neveras públicas han empezado a ganar adeptos. Un reporte de la Organización de Naciones Unidas indica que en el mundo se tiran al año más de 1.500 millones de toneladas de alimentos, por un valor de 175 mil millones de dólares.
Tras 15 años de investigaciones, científicos checos descubrieron el gen mutado que provoca una grave enfermedad corneal, la distrofia polimorfa posterior. Los expertos dedicaron tanto tiempo y esfuerzo para su localización debido a la enorme incidencia de dicho mal en la República Checa. Más detalles con Román Casado.
Un checo de cada 100.000 habitantes sufre de distrofia corneal polimorfa posterior. Se trata de la mayor cifra per cápita a nivel mundial. Los expertos tienen su teoría para explicar este fenómeno, indicó Petra Liškova del equipo del Instituto de Alteraciones Metabólicas Hereditarias.
Desde que comenzamos a monitorear el estado de los pacientes, en gran medida nos hemos fijado en que muchos de ellos provienen de la región de Klatovy. Hasta la fecha hemos encontrado a 16 familias, aunque no hemos logrado entrelazarlas genealógicamente. Así que la teoría dice que se trata del efecto fundador, o sea que ellos heredaron la tendencia a padecer dicha enfermedad de un antecesor fundador común.
Tras profundizar los estudios históricos, los científicos lograron rastrear el origen de la enfermedad hasta el siglo VI de nuestra era. El nuevo descubrimiento ahora facilitará diagnosticar mejor este mal, explicó la perita.
Es un descubrimiento revolucionario. Este gen lo estaban buscando varios equipos científicos en todo el mundo desde hace unos 15 años, mientras que la propia enfermedad se empezó a diagnosticar unos 20 años atrás.
La distrofia polimorfa posterior es una de las más graves enfermedades de las 30 alteraciones corneales conocidas.
En un 30% de los casos, esta enfermedad provoca el edema corneal, es decir, que el paciente deja de ver, o mejor dicho, ve como a través de un plástico, y es necesario que se someta a un trasplante de la córnea. Otro 30% de los pacientes pueden sufrir de glaucoma, que es más peligroso que el edema corneal, ya que puede pasar desapercibido, de manera que a la persona se le va reduciendo el campo visual hasta que deja de ver y llega a una fase en la que ya no se puede hacer nada.
La localización del gen es solo el primer paso en un largo camino hacia la curación de dicha enfermedad. Los expertos están pensando en combatirla por medio de terapias génicas, pero en caso de la córnea, ese tipo de tratamiento está mucho menos desarrollado que, por ejemplo, en el caso de la retina. Eso se debe a que la córnea se puede injertar, a diferencia de la retina, precisó la experta checa.
Están escuchando Radio Praga.
Panorama Checo.
La organización EduLab ha llevado tabletas y pizarras interactivas a 8 centros de preescolar de la República Checa. Este nuevo proyecto piloto busca la introducción de las nuevas tecnologías en las guarderías y la formación de los maestros en la explotación de sus numerosas posibilidades. Más información con Carlos Ferrer.
Kolikrát pojedu sem?
Dvakrát.
Co udělám tady?
Dos niños intentan en una tableta que una abeja recorra el tablero hasta llegar a una casilla predeterminada, mientras otro grupo cuenta manzanas, hongos y muñecos de nieve en una pizarra interactiva. Se trata de una imagen inédita en las escuelas checas de preescolar, que se mantienen de momento al margen de las nuevas tecnologías. La tecnología táctil ha llegado a la guardería Cuatro Lápices de Praga gracias a un proyecto piloto de la organización no gubernamental EduLab, que desde hace años trabaja para la introducción y mejor aprovechamiento de los nuevos avances tecnológicos en los centros educativos checos. Tabletas, computadores y pizarras interactivas no solo tienen múltiples posibilidades pedagógicas, sino que además aproximan la escuela a la realidad cotidiana del niño, comenta la directora de Cuatro Lápices, Zdenka Novákova.
No quiero que en pleno siglo XXI aparezca un abismo entre lo que los niños tienen en casa y lo que puede ofrecerles la escuela. Tenemos que ir en esa dirección y mostrarles las nuevas tecnologías que puedan interesarles. Esto no significa desechar todo lo que ya había, juegos magnéticos, didácticos o de construcción.
La presencia material de los dispositivos no es suficiente y, de hecho, la base del proyecto es la formación del profesorado. El proyecto puesto en marcha por EduLab, a su modo una prolongación de lo que desde hace años llevan haciendo en las escuelas básicas, ha establecido centros metodológicos en el Jardín de Infancia Cuatro Lápices y en otros 8 centros de la República Checa. En opinión de la directora de metodología de EduLab, Miluše Vondráková, se intentará así salvar la distancia generacional que ha aparecido con el avance de las tecnologías de la información.
Se dice que los niños de la generación actual son nativos digitales, mientras que nosotros somos solo visitantes que crecieron en otra época. Es necesario que para esto estén preparados sobre todo los profesores.
Los centros metodológicos están pensados sobre todo como lugares de intercambio de experiencias entre maestros de preescolar y en ellos ya se han comenzado a realizar los primeros seminarios, cursos y conferencias. La presencia de este tipo de tecnologías en una guardería puede conllevar, sin embargo, un riesgo para el desarrollo de los niños, de acuerdo con el doctor en psicología Michal Miovsky, director de la Clínica de Adictología de la Primera Facultad de Medicina del Hospital General Facultativo de Praga. En su opinión, la pregunta clave no es si las tabletas o pantallas táctiles deben entrar en los jardines de infancia, sino cómo deberían hacerlo.
Lo importante y lo que se debería cuestionar es cómo está incluido en el programa de la guardería y de qué manera está regulado. Es decir, cómo se familiarizan los niños con estas tecnologías, qué se les permite, cuál es la proporción de tiempo dedicada a ello y si se cuenta con enseñar a los niños a trabajar con ellas como herramienta o, por el contrario, como utensilio para cosas que representan una pérdida de tiempo.
Miovsky, coautor de una guía destinada al uso de nuevas tecnologías en las escuelas, cree imprescindible que la guardería no se interese solo por las posibilidades pedagógicas de las tabletas, sino también por cómo enseñar a concebirlas y a comportarse con ellas de forma beneficiosa para el niño.
Sám sebe regulovat v používání tady těchto technologií.
Hay que establecer cómo el niño se regula a sí mismo en el uso de estas tecnologías. Son capacidades poco tratadas en los programas de formación y prevención. A menudo ni se trabaja con este tema. Hay que preguntarse cuánto tiempo se dedica a trabajar con estas tecnologías y si hemos tomado todas las medidas necesarias, si enseñamos qué actitud tomar con estos dispositivos, si los niños lo consideran una herramienta y si no va a hipertrofiarlos de forma limitadora o peligrosa. Es decir, si los niños no van a pasar demasiado tiempo con el aparato y hacer cosas con ellos que no deberían, o incluso si esto no va a amenazar su salud.
A nebo dokonce, jestli nedojde k tomu, že to začne ohrožovat jejich zdraví.
Lejos de ser un tecnófobo, Miovsky opina que los problemas de adicción a las nuevas tecnologías a los que se enfrenta en su departamento o cualquier otro peligro de abuso de ellas que impida a los menores un desarrollo pleno no son responsabilidad de los aparatos en sí, sino de la dejadez de padres y educadores. Indica, por tanto, que en este caso la guardería asume la responsabilidad de administrar correctamente el tiempo que los niños dedicarán a realizar actividades con estos dispositivos.
Es muy importante que estas reglas, estas proporciones de tiempo, sean establecidas por los adultos. Al igual que los padres tienen que ser capaces de juzgar en qué momento pueden permitirse que el niño continúe frente a la televisión o dejar que siga jugando con la tableta u otra cosa, y cuándo ya basta y el programa tiene que cambiar para que los niños se dediquen a otra cosa. El centro educativo ha de comportarse de forma parecida.
EduLab, además de su proyecto de difusión de las tecnologías táctiles en escuelas básicas y guarderías, organiza un programa de apoyo a la digitalización de centros educativos. El proyecto Escuela mediante juego, en el que se refuerza el carácter interactivo de la enseñanza, especialmente a través de aplicaciones informáticas, y el concurso escolar de baile School Dance.
Hasta aquí la presente emisión de Radio Praga en español. Les recuerdo que pueden escribirnos a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Asimismo, pueden visitar nuestra página web www.radio.cz o ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Les agradezco su atención y me despido de ustedes, amigos. Hasta la próxima vez.